Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo, Augusto Álvarez. El programa de hoy es la resaca del lunes, adelantándonos a lo que va a ocurrir el día lunes. Bien, por fin llegamos al final de esta campaña, y debo decir que por fin, porque yo ya estaba hasta acá, esta campaña que la verdad ha sido como de las más polarizadas, pero la menos estimulante, yo diría, o por lo menos de mi punto de vista. Y la verdad que he visto con tanta distancia los dos candidatos que digo, por fin se acaba esto. Pero el lunes puede empezar un tole-tole tremendo, porque puede el que pierda no aceptar los resultados y puede empezar algo complicado en el país. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo diría que la resaca del lunes consiste, de un lado, en el negacionismo de los resultados, que es inevitable, ¿no es cierto? Con un final tan apretado como el que ya se puede predecir, ¿no es cierto? Las dudas, las sospechas, los reconteos, los incidentes se van a multiplicar y por lo tanto la propia OMPE va a ser pues dos veces más cuidadosa de lo que quizá hubiera sido en otras circunstancias, y eso demora las cosas, y al demorar las cosas caldea los ánimos. Sí. Esa es nuestra primera resaca. La segunda resaca, porque las buenas trancas tienen más de una resaca, sabemos, ¿no? La segunda resaca es que yo no tengo el recuerdo de una situación postelectoral que de alguna manera continúe la situación preelectoral. Es decir, no, los perdedores no se van a ir a su casa y van a continuar desde el lunes mismo la misma campaña.
Así es.
¿No es cierto? Porque efectivamente, pues, para ambos lados, lo que ganó es la corrupción o lo que ganó es el comunismo, como lo llaman, ¿no? Y entonces vamos a seguir un poco para desazón de Augusto. Vamos a seguir en la campaña, solo que la campaña ya no va a ser electoral, ¿no es cierto? La campaña va a ser simple y llanamente política, con una pequeña tregua hasta el 28 de julio, y el 28 de julio ya entra el Congreso con todo, ¿no es cierto? Y los nuevos proyectos. Entonces, casi podríamos decir que hay una resaca.
Se fue.
Y además hay una pre-resaca, ¿no es cierto?, que nos va a ir preparando para lo que suceda el día 29 de julio.
Pero también, Mirko, pero también puede quedar una situación de, no solamente de resaca, sino de gastritis permanente, ¿no? Porque la gran consecuencia de esta elección es una clara fractura. O sea, yo siento que hoy día el Perú está realmente fracturado. Y eso es lo más lamentable de esta elección, porque no ha habido posibilidad de dialogar de ninguno de los dos candidatos, y al revés, se han esforzado por polarizar y por quebrar más el Perú. O sea, al nivel incluso más íntimo, ¿no? Las familias, los amigos. O sea, yo en el Facebook, por ejemplo, sigo viendo a gente que hasta ahora están, pero se dan durísimo con el tema de que sí, que no, que no, que sí. O sea, ya ni siquiera, y además con una superioridad moral increíble. No, si yo votas por A, yo estoy salvando al Perú. Si voto por el otro, no sé qué. Entonces, yo creo, la resultante, esto es una gastritis. O sea, que el Perú está pero mal, se ha generado una úlcera, y debe ser una úlcera sangrante, que hay que buscar a un médico para que se la cure prontamente, porque eso que tú has dicho, que es político, se va a agravar, y sí va a ser un gran problema, porque yo no veo la posibilidad, sinceramente, de establecer ese consenso que todo el mundo va a empezar a pedir a partir de la próxima semana, porque van a aparecer todos los actores que no hemos visto, ¿no? Hay muchos que se han guardado, que no han salido abiertamente a hablar, más allá de colaborar con uno u otro, y van a aparecer las banderas del consenso, que sí, que yo soy el pacificador y bla, 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 pero en un escenario como este va a ser muy difícil. Entonces, para mí, la resaca se va a terminar convirtiendo en una úlcera sangrante, así de triste y molestosa.
Bueno, podríamos definir eso mismo de otra manera. En esta campaña, los peruanos nos hemos dicho cosas tan horribles los unos a los otros, para un lado y para el otro, que hay que preguntarse cómo se va a regresar desde ahí.
Así es, ¿no así cierto? Es, así es.
Ahora, no nos hemos dicho cosas horribles por lo general, porque el país es un país asolapado, que no nos salen las cosas, pero ahora ya todo se salió de la bolsa, digamos, y meterla de regreso en la bolsa efectivamente es una situación ulcerante, por decirlo menos.
O sea, lo que coincido con ustedes en que lo que se abre el lunes es más de lo mismo, pero peor, y que lo que viene es que va a demorar. Creo que yo estoy congelado.
No, está bien.
Ay, ya, ya ustedes. Creo que lo que viene es más de lo mismo, pero peor, y que lo que hemos visto en esta segunda vuelta se va a repetir casi durante el primer año, porque es normal que haya el derecho al pataleo. Los primeros días, el que perdió y le puso tanto entusiasmo, pues le duele mucho, pero eso debería acabar pronto. Pero yo no me imagino discursos del que ganó diciendo voy a gobernar para con los que votaron por mí y los que no votaron por mí, y vamos a construir un país, y el que perdió diciendo ponemos a disposición del gobierno todo lo que nuestro entusiasmo y fuerza para apoyarlos a hacer un buen gobierno y seguiremos en la política. No, creo que el bowling para bajarse al presidente arranca el mismo lunes 7 de junio con gente que no va a reconocer el resultado. Y esto ocurre además, a Maite hablaba de un país con gastritis, ulcerado, fragmentado, no solo por la parte política, porque tenemos más de 180,000 muertos y van a morir más, porque tenemos más de 2,000,000 y pico de puestos de empleo, de trabajo que se han perdido, porque hay 3.3 millones de pobres más en el último año, y porque la clase media se redujo de 46 a 34%. Este es un país que más que construirse se requiere reconstruirlo. Pero no veo espacios políticos que entre un país, como Mirko menciona, acusando que la corrupción está en el poder, y o la otra parte diciendo que el comunismo ha llegado, no veo muchos espacios de consenso.
Y lo más terrible, Augusto, volviendo al ejemplo de la úlcera y toda esa historia, ese tipo de padecimientos se tienen que curar, ¿no? Y cauterizar. Y ese proceso es doloroso. Incluso la misma cauterización es dolorosa, pero hay que hacerla. Y la sutura va a dejar una cicatriz. Entonces, aquí lo importante es saber cuál es el tamaño de la cicatriz que nos está dejando esta elección en el año del Bicentenario, en una situación tan dramática. Y yo digo, alguien tiene que venir a hacer ese proceso de sutura que va a ser dolorosa y que nos va a dejar inevitablemente una cicatriz, ¿no? Porque es increíble, o sea, lo que ha dicho Mirko, han habido los grupos más cercanos un contrafuego de sí, que no, que sí, pero fortísimo. Y lo bueno, en todo caso, como ha dicho Mirko también, y tú, bueno, en fin, la verdad nos hará libres. O sea, ojalá que que haber mostrado todo ese rencor y la furia, porque lo que yo siento es que en verdad en el fondo lo que hay es furia, alguien, no sé quién, pueda leerlo y de alguna manera ayudar a hacer este proceso de sutura y de cauterización urgente, porque es imposible. Quien termine ganando no va a poder gobernar bien los próximos 5 años, porque vas a tener muchas movilizaciones sociales, el crecimiento económico, imaginemos ya, el modelo, va a seguir el modelo, pero vas a tener una conflictividad muchísimo peor que la que se han vivido los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque está la úlcera. Y si esa úlcera no se cauteriza, va a sangrar. Y va a sangrar, y va a sangrar, y va a sangrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cauterizarla. Y ese proceso hay que tener en cuenta que va a ser doloroso. Pero hay que hacerlo. Bueno, ya me puse muy médica, pero...
Bueno, pero frente a estas necesidades quirúrgicas, incluso que tú planteas, es importante considerar que los intentos reales en el sentido de aceptados, de los políticos que no son Fujimori y Castillo, de acercarse a estas candidaturas y de participar en ellas, en términos generales han fracasado, ¿no es cierto? Algunos han sido aceptados con muchas gracias, ¿no es cierto? Pero en general los candidatos que llegan, llegan solos. Y en ese sentido, también es importante, pensando en nuestro lunes, empezar a preguntarse cuáles son las fuerzas que pueden funcionar, como tú decías hace un rato, Maite, que pueden funcionar como un contrapeso, como un ecualizador, como un tranquilizador en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto? Porque la situación que estamos describiendo presupone que no solo hay que tranquilizar al perdedor, también va a haber que
tranquilizar
al ganador, ¿no es cierto?
Sobre todo.
Y esto supone efectivamente términos medios. Hasta ahora la teoría siempre ha sido que hay un sector de centro, hay un sector moderado, ¿no es cierto? Hay un sector sensato capaz de instalarse en algún lugar del medio, como el nombre lo indica, y producir situaciones pues analgésicas para mantenernos en tu cosa, ¿no es cierto? Que funcione como una sal de Andrews, por lo menos
un killer, un pain killer, que mate el dolor.
¿No es cierto? En el caso peruano no se me ocurre todavía de dónde podría salir esto, ¿no es cierto? En el caso chileno, yo veo que el presidente de la República ha estado funcionando como una especie de tranquilizador, ¿no es cierto?, dándole su parte a los ganadores, a los perdedores, a todos, y ha logrado ser una voz escuchada. Pero ese presidente tiene un origen político, el señor Piñera, fue muy distinto de Francisco Sagasti. Con la justa, los políticos le han permitido conducir el proceso de la vacuna. Uh-huh. Y él lo ha entendido, se ha dedicado a eso y a un par de iniciativas más. No me imagino en el mes que va, el 4 de junio, bueno, en el mes y medio, casi dos meses, del 4 de junio al 28 de julio, a Francisco Sagasti funcionando como una especie de tranquilizador universal. Incluso las frases que ha intentado, que ha dado en ese sentido, han sido todas correctas, pero de muy poca eficacia, ¿no es cierto? Una invocación a que todos sean buenos y se porten bien. Ahí se necesita más, ¿no es cierto? Se necesita más. No descartemos eventualmente una especie de impulso institucional, ¿no? De tipo, pues, CGTP, iglesias, armados, organizaciones laborales y organizaciones...
Una plataforma.
Que puedan, de alguna manera, orientar eso. Sin embargo, todos estos grupos no han estado muy presentes porque han sido devorados por la vorágine de la polarización. Aquí lo que se necesita, entonces... Es un despolarizador, ¿no es cierto?
Exactamente.
Si está aplicado al colegio médico, mejor, pero despolarizador de todas maneras.
El problema es que la verdad es que hemos tenido la peor segunda vuelta que nos podíamos imaginar, porque eran los dos peores candidatos para esto, desde el fujimorismo hasta que venía con toda la mochila, en un contexto en el cual hubiera sido bueno que esta elección hubiera ya sacado de la carrera al fujimorismo y que se renovara eso y que hasta se desapareciera, porque en balance 30 años del fujimorismo no le han hecho bien al Perú. Pero el otro lado viene una persona con un nivel de precariedad como plataforma. Entonces a mí me parece que el Perú perdió el 11 de abril y no ha ganado mucho en el proceso, porque las instituciones que pudieron haber sentido lo que ustedes plantean, Maite, Mirko, intermedias, eso, yo veo pocas instituciones, la mayoría de entidades, personas, etcétera, se dedicaron estos 8 semanas a tomar partido. Y tomar partido entusiasta por uno de los lados y acusar al otro lado que no estaba buscando la verdad. La verdad desapareció en todo esto. Entonces lo que va a quedar es cuáles son los espacios intermedios que puedan funcionar. El acuerdo nacional de Max Hernández, la figura de prestigio que le va a quedar a Francisco Sagasti cuando deje el poder. La Iglesia Católica, ¿dónde están los espacios que puedan funcionar para eso? no lo veo mucho. Y en todo caso creo que primero va a haber la gran bronca y después ya con heridos en ambos lados y todo eso, recién va a haber el espacio para ver cómo se reconstruye. Con un Congreso además que si lo que hemos visto nos parece malo, a mí me parece que lo que viene es peor. Y con figuras viendo cómo dominan la escena, con Cerrón, gane o pierda Castillo, apareciéndose para decir yo soy el que corto el jamón, y lo demostró ayer cuando se mostraba como el coordinador del cierre de campaña de Pedro Castillo. Si no tenía ni siquiera el decoro de decir se sale de esa foto, como se salió López Aliaga del lado de Fujimori, aunque todos saben que está ahí presente y que el lunes viene con el hacha en la mano en esa onda de la pelea comunismo, corrupción, que es una pelea, la verdad, que bien lamentable. No fue una segunda vuelta donde se le pudo sacar compromisos a los candidatos, sino la mayoría se dedicó a tomar partido por uno de ellos.
Sí, y muy emocional, ¿no? Todo el tema, yo ni siquiera diría emocional, tribal, ¿no? Tribal. Entonces eso también hay que recordar, Mirko y Augusto, a Hobbes y el Leviatán. Yo creo que estamos casi en el estado de naturaleza. Hoy día todos se han olvidado que había en el medio un contrato, porque el contrato lo han pisoteado, ya lo han quemado. Es el Leviatán lo que se viene. Entonces, para eso hay que tratar de justamente, y estos espacios que yo creo humildemente sirven, de llamar un poco la cordura. O sea, también ya está pasando la marea. A ver, este es el único país que hay y hay que construirlo, porque si no, o sea, de verdad va a ser el estado de naturaleza puro y duro salvaje en donde nos podemos encontrar hachas, guaracas, todo junto. Y ahí sí ya no hay quien nos salve.
Y sin embargo, tenemos una larga tradición de poderes que se calman una vez que llegan, ¿no es cierto?
Así es.
Hemos visto a los grandes radicales llegar a la moderación y hemos visto también a los grandes moderados, ¿no es cierto?, radicalizarse en el gobierno. Entonces, en ese sentido, yo pienso que también hay que considerar que vamos a ver cambios rápidos y que esto va a ser muy importante. Por ejemplo, ¿no es cierto?, para mejorar un lunes, unas primeras declaraciones de quien resulte ganador, capaces de representar, ofrecer, ser convincentes, ¿cierto?, respecto de la tranquilidad pública, ¿no es cierto?, de todos los sectores o de muchos sectores, harían maravillas, ¿no es cierto?, para convertir este periodo que estamos pintando como una atrocidad en algo mucho más manejable. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuáles serían?, ¿no es cierto? A mí no se me ocurren todavía. La otra pregunta ¿es alguna de las promesas de campaña en la cual el candidato ganador puede insistir? Mi sensación es que no. Mi sensación es que no. Cuando dices elección emocional, en esa elección las ofertas y las promesas creo que han tenido una especie de segundo lugar frente a las imágenes construidas desde los medios y el público, ¿no? Y es esas imágenes, ¿no es cierto?, en ambos casos son excesivas probablemente, ¿no?, las que se tienen que desactivar con una declaración primera, inicial. El candidato, ambos candidatos ya deberían estar empezando a cranear y redactar qué es lo primero que van a decir cuando ganan. Aparte, para todos, ¿no?
Y debe ser sin anestesia, así, track, así, rápido, fuerte, porque si no...
Bueno, yo estoy proponiendo anestesia, más bien, pero bueno.
No, yo no, que digan las cosas, Juan, porque si no, eso crece, no. Fuerte nomás, si no...
Sin embargo, no está muy servido para eso, ¿no? Porque la campaña viene muy polarizada, el resultado viene muy apretado, y creo que es un exceso de optimismo creer que el lunes en la mañana, en el programa que hagamos el lunes, va a haber un ganador. De repente no lo hay, y va a haber una cosa que van a seguir llegando los votos desde Nueva Zelanda, y entonces faltan los votos desde Satipo, un poco más arriba, que todavía no llegan, que son los que van a definir todo, y en el camino... se puede complicar. Pero sin perjuicio de eso, el Perú ha demostrado que siempre hay luz al final del túnel, que en esos momentos complicados, cuando parece que todo se pone tan, tan negro, tan oscuro, aparece un Paniagua que le da un espacio, aparece un Sagasti que nos hace calma un poco las cosas, y en el camino todo se confunde. A veces la luz al final del túnel parece un camión con las luces encendidas que viene en sentido contrario. O cuando hay luz al final del túnel, los políticos hacen un poquito más de túnel, pero hemos salido de peores y creo que el Perú le va a ir muy bien, pero antes se va a poner un poquito más mal, o sea, peor. Bien, ¿algo más que quieran agregar en este final de campaña?
No, ya me voy a tomar mi alcacerse directamente.
Bueno, entonces, le queremos agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado en esta campaña electoral que ya termina, es el último programa antes de la campaña. Estamos muy agradecidos, Mirko, Maite y yo, de la compañía que nos han brindado y la audiencia que ha estado muy, muy, muy buena. Y nos vamos, y el Perú hay que seguir construyéndolo, así que el lunes nos vamos a ver aquí en 4D a las 8:20 de la mañana, haya ganador o no haya ganador. Así es que vote bien, de acuerdo a sus convicciones, sus ilusiones, sus esperanzas, y ojalá que la selección peruana se recupere un poquito.
Bien. Tome su valeriana.
Eso, ahí también se necesita una saliandro grande. Nos vamos y que tengan una buena votación. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.